al hemisferio occidental. Tras la noticia. Conducido por la periodista Cari Roque.
Saludos amigos y muy buenas tardes. Sean bienvenidos a otra emisión de Tras la Noticia, que como todos los días se transmite de 3 a 4 de la tarde a esta hora por las ondas de Radio Martí. Agradeciéndole la linda sintonía que de lunes a viernes usted dispensa este programa, también pues las sugerencias a través de las redes sociales y de nuestro correo electrónico, así como desde luego cuando conversamos con personas en la calle, pues nos dan ideas de temas a tocar. Hoy vamos a tocar un tema y nos vamos a meter en aguas bien profundas. Pero primero quiero agradecer la asistencia técnica en el estudio del Junior Danilo Fuentes Cortés, así como la producción de Jaime Almiral. Y desde luego dándole ya la más cordial bienvenida al periodista, destacado periodista del Diario de las Américas, Yoandy Castañeda, al cual agradecemos haya tomado nuestra llamada en la tarde de hoy. Buenas tardes, Yoandy. Bienvenido nuevamente a Tras la Noticia.
Buenas tardes, Cari, y a todos los oyentes de Radio Martí. Un placer de verdad saludarte.
Bien, he querido meterme contigo en aguas profundas, en aguas tristemente y lamentablemente que están azotando a la mujer cubana. ¿Por qué he querido hacerlo contigo? Este tema yo lo he tocado con mujeres. He querido tocarlo contigo por dos razones fundamentales. Viviste en Cuba y viste el comportamiento del régimen con la mujer cubana. Y vives ahora en Estados Unidos y ves el comportamiento y las leyes que protegen a las mujeres. Y me gustaría la evaluación tuya. ¿Es el régimen cubano machista por idiosincrasia? ¿Es el régimen cubano misógino por el gusto de ofender a la mujer cubana? Y en lo que va de año, te pregunto, ¿cuál es tu criterio? Porque más de 100 mujeres han sido detenidas solo en el mes de febrero. Y esto es un informe del Observatorio Cubano de Derechos Humanos. Como tú has vivido en las ambas orillas, me gustaría tu criterio, porque eres hombre y nunca yo he tocado este tema con un hombre. ¿Por qué razón ese régimen es tan despótico? Es porque la mujer cubana ha cogido la bandera y marcha adelante en la lucha, o porque sencillamente la ha tomado como instrumento, primero para separarla del eje del hogar, luego como símbolo sexual, más tarde abusado de ella con el famoso legrado diagnóstico. En fin, te dejo a ti la opinión que tienes sobre este tema tan sumamente neurálgico y que a mí, en lo personal, me gusta tocarlo.
Sí, mira, para mí el régimen comunista lo que hace primero es traducir toda una herencia patriarcal, un machismo ancestral que está legitimado dentro de la sociedad cubana. Hay una fórmula básica y todavía se sigue viendo en pleno siglo XXI, donde la mujer se ve como ama de casa y el hombre como proveedor del hogar. Aunque en el mundo eso ha cambiado y cada día son más las mujeres independientes, la paupérrima situación de Cuba, donde las familias tienen que vivir enteras bajo un mismo techo, generaciones y generaciones, porque no existe ni la posibilidad de independizarse, ha contribuido dentro de la sociedad y herramientas que traduce el gobierno también en que este factor siga arraigado muy fuerte. Ahora, desde el punto de vista de las detenciones, desde el punto de vista de la falta de oportunidades o de la discriminación, el régimen comunista siempre se ha mantenido o ha hecho uso, ha utilizado diversas herramientas o mecanismos de desinformación que en un momento determinado sirvieron como manipulación ante los ojos del mundo, incluso para adentro de la propia Cuba, porque no existía lo que existe hoy del fenómeno de las redes sociales o un mayor acceso a la información. Ejemplo también de Radio Televisión Martí, que ayuda a que entre todo el contenido a la isla, pero ellos mantuvieron un discurso donde era la mujer con aquel de que se eliminó la prostitución, que todos sabemos que no es así, tanto de los afrodescendientes, diciendo que en Cuba se eliminó el racismo, cuando ambos sabemos que no es así. Entonces, si la mujer y los afrodescendientes son punta de lanza del discurso fallido del régimen comunista, cuando una mujer se convierte en opositora, se convierte en una pensadora libre, se convierte nada más que en una miembro de la sociedad civil que quiere expresar lo que siente, es duramente juzgada por dos formas o discriminada de dos formas: primero, por ser mujer; segunda, por ser disidente; y tercero, si es afrodescendiente. Entonces tiene un cóctel molotov que ayuda a que se enraíce y se explote esto en su contra. Aparte de las detenciones también, y lo decía desde el punto de vista social, porque las estadísticas son escalofriantes también, el crimen de la mujer. El año pasado, en el 2021, ocurrió un feminicidio cada 10 días. No hay dentro del sistema penal de Cuba, que tiene algo que proteja, y lo han venido denunciando numerosas organizaciones, que proteja a la mujer, porque es que es como un crimen que está, no digo que aceptado, porque dentro de la sociedad sí es recriminado la gente, pero es como si pasara inadvertido, como si los culpables no recibieran el castigo que se merecen, como si fuera parte de la cotidianidad del cubano este tipo de crimen. Entonces yo creo que esta falta de apoyo desde la legalidad hace que se creen lagunas que incentivan la discriminación y la falta de oportunidades de la mujer en Cuba.
Ahora, hay algo que indudablemente también es parte de toda esta temática, y es que, por ejemplo, en Cuba, lejos de la mujer cubana ver a la policía, a la cual podría acudir en casos de acoso, en caso de difamación, en caso de violencia doméstica, ve al policía como el agente represor. No lo ve como defensor de sus derechos, porque precisamente el ciberacoso, la vigilancia y la difamación es parte de lo que la mujer cubana vive día a día en la violencia política dentro de Cuba. Esto es un análisis que ha hecho la Alianza Cubana para la Inclusión. Pero voy más allá. Intrínsecamente, la mujer cubana negra, esa que ellos dijeron que había sido humillada por la burguesía, que solamente trabajaba como ama de llave, como esclava, como, en fin, sirvienta en la casa de la burguesía, hoy por hoy carece, hasta en el propio nuevo código de la mujer, o sea, el nuevo código para la defensa de la mujer, carece de una institución y carece de una credibilidad por parte de las autoridades castristas. ¿Por qué contra la mujer negra?
Hay un estereotipo, hay un sesgo grandísimo dentro, y comparto plenamente contigo el análisis de la autoridad. En Cuba la policía no se ve como un órgano que está para ayudar, se ve como un órgano que está para reprimir, y basado en la injusticia, y donde tiene presupuestos concebidos milimétricamente que apuntan en contra de esto. Por ejemplo, yo soy de Matanzas, yo vivía al lado de Varadero, que es uno de los pueblos turísticos más importantes del régimen, y que es uno de los pocos que se ha mantenido, digamos, activo, incluso con la reapertura de la pandemia, ahora que se complicó con lo del turismo ruso. Ver a una mujer, y no estamos hablando ni de opositoras, ni de activistas, ni de nada, una mujer normal puede ir a Varadero y automáticamente, si es una mujer negra, entonces la policía piensa que es una prostituta, que es como se le llama en el argot popular, una jinetera, y es víctima de acoso, víctima de maltrato, inclusive de arresto, porque tienen preconcebido como estereotipos que van más allá y que no lo va a cambiar ningún código, ningún artículo, ni ningún discurso oficialista que va muy lejos de la realidad cubana. Ahora, como te comentaba, si ya eres mujer y eres disidente y eres entonces de la raza negra, entonces todo se complica aún más, porque entonces tendrías esta triple discriminación, estos triples prejuicios que van ahí como una daga. Además, hay otro fenómeno también que influye, y estaba leyendo casualmente un trabajo que se hizo aquí en la Universidad de South Florida en años recientes, de que el fenómeno de la inmigración, aunque la gente no lo tienda a ver de manera o lo tienda a ver de manera separada a otro fenómeno, tiene mucha, digamos, influencia dentro de cómo se desenvuelve la sociedad cubana actual. En el censo se dio que de los alrededor de 2 millones y algo de cubanos que viven en Estados Unidos, el 85% es de la raza blanca. Quiere decir que la raza blanca a lo largo de estos 63 años ha emigrado un 85% en proporción con las personas de la raza negra. Hoy por hoy en Cuba, quizás la única manera de supervivencia o de tener acceso a determinados productos, a salir de la pobreza, de la miseria, de la paupérrima situación económica que se vive, es producto de las remesas que se envían desde el exterior. Si obviamente hay un 85% de familiares blancos acá, son los familiares blancos en Cuba los que más reciben remesas. Esto coloca a la población de la raza negra, y entre ellas las mujeres como ama de casa, que tiene que realizar todas las cosas del hogar, el cuidado de los niños, la educación de los niños, que sea una odisea y que se vea inmersa en un rosario de falta de oportunidades, de desesperanza, de todo un cúmulo de fracasos que conlleva, o uno, a la resignación, como se encuentran muchas personas dentro de Cuba, y segundo, a tomar un poco más de protagonismo, de activismo, alzar su voz y entonces enfrentarse a ser discriminado. Es un círculo vicioso que se está viviendo en la Cuba de hoy y que no tiene cola. Siempre llegas al punto de partida, porque en este momento hay no solamente discriminación, hay represión, y después del 11 y 12 de julio esta represión se ha extendido y hemos visto todas estas condenas ejemplarizantes a forma de escarmiento contra jóvenes, pero también como mujeres, la separación de las familias, los niños menores de edad que están siendo procesados, encarcelados y enjuiciados y maltratados, vigilados dentro de las prisiones castristas, y todo va generando un caos. Ahora, tanto el racismo como tal, sin distinción de género, tanto la discriminación de la mujer, la falta de oportunidades y todas estas cosas, es una prueba más del fracaso del discurso aquel de construcción del hombre nuevo, que durante tanto tiempo se retumbó en las cuartillas oficiales de los jerarcas de la dictadura.
Ahora bien, y siguiendo tu línea de pensamiento, recientemente el régimen impuso condena de hasta 16 años de prisión a manifestantes del 11 de julio en la ciudad Bandera, en Cárdenas. De los 13 cubanos juzgados entre el 8 y el 10 de diciembre por un tribunal militar, solamente uno fue absuelto. ¿A qué se debe esa ferocidad, estos juicios express, esta forma de crear condiciones de violencia? Porque la violencia engendra violencia. ¿O es que se sienten frustrados al ver que el hombre nuevo se le fue como agua entre los dedos? Y tú que eres un hombre joven, ¿cómo lo miras tú desde el punto de vista como cubano, como periodista y como un joven que vivió dentro de la isla y que también se vio azotado por esa fumigación política que ya hartó a los cubanos y que dio motivo a que si salieran a la calle de forma espontánea y pacífica, pero pidiendo el mismo derecho que tienen todos los jóvenes del mundo, patria, bueno, y vida y libertad?
Bueno, Cari, primero, no tan joven ya, ya quisiera, pero bueno, sí, yo viví en Cuba hasta los 33 años, me gradué de periodismo en Cuba, aunque no lo ejercí, me pusieron castigo para poder salir del país cuando estaba toda mi familia, me suspendieron en la universidad por fundar un periódico que circulaba dentro de la residencia estudiantil, porque como yo era de Matanzas y estudiaba en La Habana, tenía que estar becado. Pero yo, en los últimos años, ese miedo, esa presión, eso, ellos se les fue de las manos. Yo creo que la aparición del internet jugó un papel muy importante, porque había veces cuando uno estaba en Cuba que pasaba algo, digamos, yo que era de Matanzas, en Cárdenas al lado, y a lo mejor de estos mismos juicios uno no se hubiese enterado, porque la información ellos tenían en monopolio. Primero se les fue de las manos a ellos, y este tipo de condena viene a ser como el indio Atuey, un escarmiento para que tú no te revires contra el régimen. Ahora, yo el 11 y 12 de julio, para mí, que son consecuencias también de todo lo que se me generó en noviembre con el movimiento San Isidro, con las manifestaciones frente al Ministerio de Cultura, con toda la actitud del ministro, de cuando Díaz-Canel cerró la ventana del diálogo, incluso diálogo al que yo nunca estuve de acuerdo, porque yo soy de la línea de pensamiento que asevera de que con una dictadura no se dialoga, porque ellos nunca van a ceder, y lo que hacen siempre es ganar tiempo.
Con la dictadura es un monólogo.
Es un monólogo, verticalmente y descendente. Ahora, todos estos juicios, toda esta arma son para tratar de silenciar las voces. Yo creo que la situación a ellos no se les fue más de las manos, porque después de la farsa electoral de Nicaragua, cuando Daniel Ortega le dio la regalía del libre visado, que se ha salido y se ha ido desangrando la isla de personas que están varadas por toda la geografía suramericana, provocando otra ola migratoria, y que también se encuentran en un limbo en los Estados Unidos, porque ese es otro tema que tendría que analizarse para la gente en Cuba, que cuando lleguen aquí le dan un documento que se llama I-220A, que no es un parol, y ese documento tendrías que ir a juicio y solicitar asilo político, y lo puedes perder y te pueden regresar. Hay gente que está vendiendo sus pertenencias en Cuba para huir, porque la inmigración siempre ha sido esa válvula de escape de la dictadura para tratar de sobrevivir y quitarse, digamos, voces críticas, incluso también las expatriaciones forzosas. Tenemos el caso de cientos de cubanos que han sido obligados bajo amenazas a abandonar el país, y otros como Ana Mary Ramos, que no lo dejan entrar. Entonces ellos se tratan de desprender de todas las personas que puedan ser líderes de opinión dentro de Cuba, y eso lo hacen muy bien, y minando, y en eso sí son buenos, y hay que reconocerlo. Ellos minan hasta los grupos opositores. Yo recuerdo la decepción, yo todavía estaba en Cuba cuando salió Carlos Serpa, que era uno de las personas cercanas al movimiento de las Damas de Blanco, que era un agente, y después le hicieron como un desfile por todos los medios de comunicación, llamándolo héroe. Después lo que pasó, que fue otro cubo de agua fría con la convocatoria del movimiento Archipiélago, que se pensó que iba a tener un impacto real, aunque sí tuvo un impacto real hacia afuera, no tanto hacia adentro, pero que se vio también el descontento, y que el régimen le tiene miedo cuando las personas se reúnen y cuando las personas se convierten en una masa, en un grupo que pueden hacer daño. Yo siempre he repetido de que hoy por hoy una de las armas a las que más le teme el castrismo es el celular, porque cualquier persona puede ser
un periodista callejero,
un periodista, y puede dar testimonio de todas las barbarias que ellos cometen.
Ahora, fíjate que esto lo publica el portal Cuba Debate, y que tú sabes que está dedicado más que todo para el exterior. Aquí hay algo que yo razono y pienso y digo, bueno, caramba, estos juicios, esta violencia verbal, esta forma expresa de condenar a jóvenes sencillamente, es una manera de demostrarle al mundo como que en Cuba hay una cierta legalidad, que a los que cometen disturbios y hechos vandálicos, que es a lo que han acusado a todos estos jóvenes, pues tienen derecho a una legalidad que no existe, porque muchos de los pocos abogados de los bufetes colectivos no tuvieron ni acceso a el expediente y iban en blanco, no sabían cómo defender. En Cuba no existe recurso de habeas corpus. ¿Están ellos en este momento dando también como una especie de visado en Panamá, o Panamá ha otorgado un visado, pero de 24 horas? Y ayer se dieron las protestas masivas frente al consulado de Panamá. El cubano quiere huir porque ya está cansado de la fumigación política. No hay pie seco ni pie mojado. Las visas de Nicaragua es porque se evita de esta manera el paso del Darién, que llamó la atención por la cantidad de vidas humanas que se perdían, y no solamente de cubanos, sino de toda esa larga caravana que viene atravesando desde el Cono Sur hasta la frontera con Estados Unidos, y llamó la atención de la prensa internacional. ¿Crees tú que el cubano en este momento, propaganda del pueblo cubano, es una mentira? Y ahí viene la fuerte reacción del régimen castrista.
Mira, yo estoy prácticamente convencido de que sí, y te voy a decir, digamos, como tres sucesiones de lo que estabas comentando. Cuando hubo mucho revuelo cuando el coqueteo de Barack Obama con la dictadura castrista, cuando él dijo públicamente de que en Cuba no existían presos políticos, y yo dije en aquel momento, es la única verdad que ha dicho, en Cuba no existen presos políticos, porque ellos a cada preso político de conciencia le inventan una causa civil. Ellos tienen herramientas legales dentro de su código penal que facilita el encarcelamiento, la represión de cualquier persona que le resulte incómodo. Es la maquiavélica ley de peligrosidad, que es que te castigo no por lo que hiciste, sino por lo que yo creo que vas a hacer. Entonces, cuando ellos tienen esa herramienta legal, que es una herramienta subjetiva, que parece sacada de un libro de ciencia ficción. Yo comentaba con un abogado una vez, y él me dijo, Cuba es el único país del mundo donde tú eres culpable hasta que no se demuestre lo contrario. En todos los lugares del mundo, el país...
La ley Miranda no existe.
No, en Cuba eso totalmente está dislocado. Ahora,
ni habeas corpus, no existe nada de eso.
Nada, no existe nada. Ahora, de lo que comentabas de inmigración, yo creo que el cubano, hay una frase de la canción esta de Puente, de Ricardo Jona, que él lo hace a partir de supuestamente de un testimonio que le da un cubano. Hay una frase que dice, yo no sirvo de enemigo, si hace rato me rendí. Y hay muchas personas en Cuba que se rindieron, que piensan que no, que no hay unión, no hay oportunidad de sacar a aquella crápula del poder, y optan por escapar, por irse para otro lugar. Lo que está claro, y esa selva del Darién viene siendo como un estrecho de la Florida, pero de tierra. Nunca se va a saber a ciencia cierta cuántas personas perdieron la vida, no solamente, como tú decías, de nacionalidad cubana, sino de todas las muchas nacionalidades del mundo que buscan o que buscan alcanzar la frontera norte de México, y que se ponen en manos, la mayoría de las veces, en grupos inescrupulosos, además, que están pisando territorio del narcotráfico, y estos se enfrentan a un doble peligro, no solamente a las personas de tráfico humano o a los coyotes después, sino que si estás metido en el lugar equivocado, puedes ser víctima también o que te puedan masacrar, o también otras personas que han sido víctimas de secuestro para pedirle dinero a los familiares que se encuentran en el exterior. Cuba, como te comentaba anteriormente, desde Camarioca en el 65, después con los vuelos de la libertad, de Mariel en el 80, la crisis de los balseros en el 94, las 20.000 visas de Clinton, todo Cuba se ha ido desangrando, y en algún momento habrá que ver el impacto que tenga la o las migratorias recientes con el envejecimiento de la población cubana, que es el día que Cuba sea libre, que en la población quizás más estadísticamente, porque muchos jóvenes, en su inmensidad jóvenes, se están aventurando al mar, a todos estos recorridos extraños, incluso para Rusia, para Ucrania, con el conflicto de Ucrania, y al lado con cubanos que están viviendo en Ucrania. Con
te quiero agradecer, Joandri, porque el tiempo se me vino encima. Me ha gustado mucho conversar contigo, que eres un hombre cubano, un tema que siempre yo trato y no quito el dedo del renglón. Quiero agradecerte que hayas tomado nuestra llamada. Te felicito por tu labor diaria en el prestigioso Diario de las Américas, y te doy las gracias por haber estado con nosotros en este segmento en Tras la Noticia. Gracias, Joandri.
Es placer mío.
Como no, y con Joandri pues me voy a la primera pausa y a la segunda media hora es tarde de Julio Schilling, aquí en Tras la Noticia. Ya regreso.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo. La voz de la oposición. Todo lo que acontece dentro de la sociedad civil en Cuba, en las voces de sus protagonistas. La voz de la oposición, conducido por Santiago Álvarez y con la participación de representantes de la Fundación Rescate Jurídico. La voz de la oposición, los sábados y domingos a las 5 de la tarde por Radio Martí y por radiotelevisiónmartí.com.
Usa la Internet abiertamente y en forma anónima a través de los servidores proxy diseñados para superar las barreras cibernéticas de contención y evitar ser detectado por los que censuran el ciberespacio. Es muy fácil. Visita la página de Internet patriasvida.com y empieza a navegar abiertamente. Cuando termines, borras el historial de los sitios visitados haciendo clic en el menú de herramientas. Selecciona opciones de Internet y pincha la ficha general. Y en la parte del centro, haz clic en los botones para eliminar las cookies y los rastros de navegación. Y para finalizar, selecciona aceptar y continúa tu vida sin preocupaciones. Usar los servidores proxy es sencillo, seguro y accesible en todas partes del mundo. Patriasvida.com.
Estás escuchando Tras la Noticia con Gaby Roque.
Qué bueno que están de regreso en nuestra segunda y última media hora para Tras la Noticia a esta hora de la tarde, como todos los días de 3 a 4. Por las ondas de Radio Martí, y para mí es un placer recibir a mi querido politólogo, director del Tanque de Pensamiento, Patria de Martí, como diría el gran Tony Simón, tardes de Julio Schilling. Buenas tardes, Julio.
Buenas tardes, querida Cari. Un placer, como ya llevamos tiempo estar en esta trinchera de la libertad los viernes, que es Tras la Noticia, contigo, con el tremendo equipo de Radio y Televisión Martí y con esa extraordinaria audiencia que tiene este programa.
Vamos a comenzar por lo que está ocurriendo en Cuba, donde el régimen llevó a cabo juicios y está llevando a cabo toda una serie de juicios donde impuso condena de hasta 16 años de prisión a manifestantes del 11 de julio en Cárdenas, Ciudad Bandera, por cierto. De los 13 cubanos juzgados, solamente uno fue absuelto. Esto indudablemente sale en el portal Cuba Debate, que como todos sabemos, es un portal dedicado al exterior. El juicio realizado entre el 8 y el 10 de diciembre por el Tribunal Militar Territorial Central, han sido acusados los jóvenes de cometer y provocar disturbios, hechos vandálicos en el municipio Matancero de Cárdenas. Y esto, según Cuba Debate, con el propósito de dañar instalaciones, desestabilizar el orden público, la seguridad colectiva y la tranquilidad ciudadana. A ver, Julio, estos jóvenes salieron y fueron sencillamente no pidiendo medicina, no pidiendo medicamentos, La oposición cubana no es una oposición clandestina, es abierta. Desde luego pueden haber grupos infiltrados que hayan quizás provocado actos de vandalismo, pero per se los jóvenes que se tiraron a la calle lo que pedían era el mismo derecho que tiene cualquier hombre de vivir en libertad. Tu criterio ante esto, porque ya agrega Cuba Debate, que indudablemente defendió y cumplió los estándares debidos, lo que contrasta con denuncias de numerosos manifestantes que aseguran haber sido condenados en procesos sin derecho a defensa y con manipulación de testigos. ¿Tu criterio sobre esto?
Tiene dos propósitos, amiga. Primero, legalizar la barbarie. O sea, por medio de acusaciones absurdas que van modificando su legalidad de acuerdo a la necesidad de tener una justificación, un intento de justificar ante los ojos del mundo condenas brutales, draconianas, totalmente distanciada de lo que sería un acto criminal en un país no solo libre, por supuesto, sino hasta un, digamos, régimen autoritario permite determinados espacios que no existen en Cuba comunista. Pero la función que el terror juega dentro del libreto de la supervivencia dictatorial en Cuba comunista les obliga a llevar a cabo esas sentencias bárbaras. Sobre todo cuando vemos que se avecinan momentos más difíciles para la dictadura castrista por las sanciones que el mundo civilizado le está imponiendo a Rusia, por la ferocidad del pueblo ucraniano y el efecto de contagio que eso pudiera tener en Cuba, y la claridad de propósito que el pueblo de Cuba ha demostrado. Porque, mire, nosotros hemos hablado sobre este punto, y como va pasando el tiempo, es importante señalar, y eso es que el sistema carcelario castrista y el sistema de inteligencia y contrainteligencia, constantemente a través de los años, consistentemente, ha buscado lograr obtener, o sea, confesiones falsas, o sea, testimonios que ellos tergiversan de personas que fueron manipulados, de que todo, de que lo que hicieron, lo hicieron por influencia del exterior y toda esta serie de cosas, todas estas mentiras que han dicho, que si es la CIA, que si es Miami, que si es toda esta serie.
Bueno, precisamente siguiendo tu línea de pensamiento, señala Cuba Debate que las conclusiones del juicio muestran el suceso como algo premeditado y organizado previamente. Así es como se ha querido presentar el gobierno, las espontáneas protestas populares, y también han intentado hacer ver que fueron un plan organizado desde el exterior. O sea, que a ellos les movió el piso que el hombre nuevo se tirara a la calle a exigir lo que ellos no le dan, la libertad y un Estado de Derecho. En cuanto a esto, hay una nota muy interesante que quiero compartir contigo, y es las declaraciones que la jefa del Comando Sur ha hecho, donde dice que Cuba tiene una influencia corrosiva en América Latina, China, Rusia e Irán, e intentan desestabilizar. La general Laura Richardson, jefa del Comando Sur de Estados Unidos, el South Command, advirtió el martes ante el Comité de Servicios Armados de la Cámara de Representantes que existen numerosos factores que desafían la estabilidad en América Latina y que Cuba sigue ejerciendo una influencia corrosiva en las Américas. El gobierno cubano, dijo Richardson, da respaldo político, militar y de inteligencia para mantener en el poder al régimen ilegítimo de Nicolás Maduro. Estas son declaraciones muy fuertes, y más cuando vienen de la general Richardson, que es la jefa del Comando Sur. ¿Tu reacción ante esto?
Bueno, primero, que yo creo que testimonios como ese de oficiales de alto nivel nos deja ver, y esto es muy importante que el pueblo de Cuba lo sepa, que el trabajo sucio y falso que hizo la espía Ana Belén Montes, pues, de desdibujar la realidad de la naturaleza del castrocomunismo ante los centros de inteligencia y las agencias de inteligencia de los Estados Unidos, pues ya ha ido a la borda. O sea, que esa inversión que hicieron en ese espía, que trabajó por muchos años para Cuba comunista y tenía el papel de desdibujar la realidad del papel subversivo de la dictadura castrista en los asuntos del mundo entero, pero muy, muy importante en América Latina y en los Estados Unidos, pues ya va al lado. Hoy, por ejemplo, en Chile, el presidente Boric está asumiendo cargo, y nosotros tocamos muchas veces los motines en Santiago y cómo tantas personas pues señalaron a la presencia del castrismo en agitar esos motines, que dio lugar a todo el caos que estamos viendo. O sea, que después dio lugar a facilitarle, a allanarle el camino a la cual...
Era como si estuvieran agazapados y llegó la orden y lánzate.
Exactamente, lo mismo lo hemos visto en Colombia. Todo esto viene desde La Habana. O sea, la relación con Caracas y con Managua es clara. O sea, es una relación de súbditos. O sea, Cuba comunista es quien tiene el centro de mando en cuanto a la logística de mantenerse en el poder a cambio de, por supuesto, de cosas. En caso venezolano, a cambio de petróleo.
Eso, y te tengo noticias al respecto, porque Bruno Rodríguez está en Chile ya para estrechar lazos con el nuevo gobierno de Gabriel Boric. A diferencia de Cuba, los regímenes de Venezuela y Nicaragua no tendrán representaciones oficiales en la toma de posesión de Boric. Ahora bien, desde que indudablemente este hombre llegó al poder, a través de ya todo lo que hemos conversado, de la forma en que arrinconaron a Piñeira, le hicieron variar hasta la constitución, hasta que llegó la elección, y bueno, el pueblo se olvidó de Salvador Allende y el precio que pagó el mundo con la intervención de Cuba, y todos lo sabemos perfectamente bien, que dio paso a que Augusto Pinochet entrara en el poder, y luego más tarde, pues una vez ya tranquilizado el país, pues se sumó a un referéndum, perdió y salió del poder. Arribó a Chile a participar en la ceremonia de transmisión de mando, en cuyo marco asumirá el cargo del presidente electo Gabriel Boric Fon, y habló de que les complace promover el desarrollo de los lazos históricos que unen a nuestras naciones. Llamó a fortalecer los lazos de amistad. Ahora bien, me llama la atención que sin embargo a la toma de posesión de Boric no asistirán representantes de Venezuela y Nicaragua. En el segundo caso, Boric solo invitó a los escritores nicaragüenses Sergio Ramírez y Yoconda Belli, ambos duros críticos del régimen de Daniel Ortega. En la ceremonia, Rodríguez Parrilla tendrá la oportunidad de coincidir con Luis Lacalle, el presidente de Uruguay, que tuvo un duro intercambio con Díaz-Canel en la última cumbre del CELAC en México, así como con los presidentes de Colombia, República Dominicana, Ecuador y Paraguay. Y además, se confirmó la presencia del ex vicepresidente de Bolivia, Álvaro García, la parlamentaria peruana Sigrid Bazán, la activista brasilera Aniele Franco, el presidente del Partido Socialista y Libertad de Brasil, Juliano Medeiro, y por supuesto el rey de España, Felipe VI, y dos ministros del gobierno. ¿A qué se debe que indudablemente no asista Venezuela ni Nicaragua? Tu criterio.
No asisten por razones estratégicas. Primero tenemos que partir la relación simbiótica que tiene Cuba comunista con Venezuela, con Nicaragua y en cierto sentido también con Bolivia. No tienen que estar presentes para sus intereses estar representados al estar un funcionario de la dictadura castrista. En estos momentos en que el socialismo continental pues pierde a un aliado en cuanto al sector de la banca, y me refiero a la Rusia de Putin, cuya banca le servía los intereses para sobrepasar las sanciones, tanto Cuba como Venezuela, como Nicaragua, incluso muchos piensan que también el lavado de dinero se promovía por medio de bancos de Putin, pues al tener ese cierre, los principales bancos rusos, pues es una situación delicada para Cuba comunista. En este momento hay fuerzas que están tratando de que los Estados Unidos pues se acerque al régimen de Nicolás Maduro. Entonces, pues en este momento, a la dictadura castrista, que repito, es la cabecilla, es lo que fue la Unión Soviética en su momento, bueno, eso es Cuba comunista hoy para el socialismo continental. No considera prudente que Nicolás Maduro, que tiene, o sea, sus manos, Cuba comunista la tiene manchada de sangre, pero logra más ante la opinión pública poder esconderlo más. En el caso de Maduro, él es el rostro feo que le ha tocado involucrarse en el narcotráfico, es el rostro feo que ha encabezado una amistad visible con la dictadura de los ayatolás en Irán, otro que utiliza también los rusos para el violar las sanciones por medio de su sistema de banco. Entonces no es conveniente, Nicaragua también ha sido sancionada severamente, y en este momento la estratégicamente lo que busca es promover que los Estados Unidos levanten las sanciones a Venezuela para entonces poder esquivar Cuba comunista y Nicaragua por medio de Venezuela las sanciones. O sea, todo esto son movidas pensadas y estratégicas que hay que tener en cuenta, y no pretender que no tienen tanto Venezuela como Nicaragua su representación en Santiago de Chile. Sí, la tienen por medio del representante castrista. Entonces, eso es así es como se mueve en forma de bloque todos estos movimientos. O sea, una de las bases de inteligencia, de espionaje más sofisticada la tiene Rusia a las afueras de Managua, por ejemplo. Te menciono solamente un ejemplo de realmente de cómo operan como una empresa multinacional del crimen organizado, pues se toman decisiones de este tipo para momentáneamente tratar de desvincular una cosa con la otra. Entonces, pues está en Santiago el que tiene que estar, en parte el que es responsable de facilitarle el camino al presidente nuevo chileno, que es Cuba comunista.
Ahora, hay algo que, hablando de la guerra en Ucrania, es denunciado por el presidente ucraniano, y denunció que Putin planea un ataque de falsa bandera para provocar un desastre nuclear en Chernobyl. Las fuentes de inteligencia señalan que las tropas rusas han estado guardando y refrigerando cadáveres de soldados ucranianos para luego hacerlos pasar como saboteadores en la planta atómica. Esto es peligroso, y esto pues indudablemente pone al mundo al riesgo de un desastre nuclear. Putin está desesperado, y está desesperado porque aparte de que las sanciones puestas a los países que se han solidarizado, pues los zares que están cercanos a él, ante la amenaza de Putin de que se vayan del país con su dinero, confiscarle sus propiedades, le ha hecho reclamarle por parte de uno de ellos y cercano colaborador de continuar o de poner en práctica esa política, pues Rusia regresaría al año 1917. Tu lectura de ambas noticias.
El mundo puede vivir sin Rusia, pero Rusia no puede vivir sin el mundo. Entonces, primero, el occidente tiene que seguir el curso este, y esto es otra de las grandes preocupaciones para la dictadura castrista, porque esto mismo pudiera ocurrir en algún momento contra ellos. Entonces, precisamente ese espíritu, esa solidaridad democrática que estamos viendo, que valga la redundancia, debería de extenderse y ser mucho más para evitar no solo la caída de Ucrania, que solamente va a resultar en más sangre porque el pueblo ucraniano va a seguir resistiendo y no va a claudicar a su derecho de ser libre e independiente. Pero en esto hay una realidad con respecto a Rusia, y esto va no solo va en el caso de Ucrania. Rusia ha tenido una obsesión de toda la vida con dominar a Ucrania, le ha hecho la guerra siempre, incluso con la caída del comunismo soviético desde el primer momento, ha sido un intento constante de tener el control político en el país. Y Putin, desde que llegó al poder, ha estado llevando una guerra contra el mundo libre, que eso incluye los Estados Unidos, los ciberataques. No solo, no vamos ni a mencionar el síndrome de La Habana, que eso es solamente un rostro, un aspecto, una manifestación de eso, pero Rusia ha estado involucrada en serios ataques contra sistemas estratégicos de los Estados Unidos por medio de su presencia potente en la ciberguerra, de modo de que el mundo libre no se puede dejar una guerra nuclear, y que Dios no quiera, de desastarse, tendría peores consecuencias.
Nadie gana,
pero quien más perdería sería Rusia que los Estados Unidos, porque tecnológicamente, y esto es una realidad, los Estados Unidos tiene una ventaja mucho más grande de la que tiene Rusia. Así que en todo esto, Putin Eso lo tiene claro. Él está echando guapería de barrio, como quien dice, y sería un error de él, del occidente, echarse para atrás. En cuanto a las plantas nucleares, sirven varios propósitos, entre los intereses rusos, entre ellos, pues congelar a los ucranianos, o sea, negarles todo tipo, aislarlo más, o sea, que esto mismo lo hicieron en Siria, en Chechenia, o sea, ha sido una forma de pelear por medio de enfocar en los civiles, que es en sí lo que están haciendo, pero la amenaza, desde que el mal existe, la amenaza de precisamente de la guerra ha estado latente, porque el objetivo, y en este caso estamos hablando del régimen de Putin, ha sido reconquistar los terrenos, y por eso es que el argumento que utiliza de proteger sus fronteras, todo eso no tiene ningún sentido, porque ha tenido una presencia en América Latina desde la década de los 2000, de nuevo, o sea, retomó esa posición. Así que la realidad es que el mundo libre tiene que seguir este curso y entender a largo plazo, porque repito, Rusia no puede vivir sola, aislada del mundo, y hay que aplaudir esas empresas que deciden no ser cómplices de los crímenes de guerra y el genocidio que Rusia está llevando a cabo.
Muchas gracias, Julio, te agradezco muchísimo, como todos los viernes, estos análisis tuyos coherentes, llamando las cosas por su nombre. Y bueno, esta es la punta de un iceberg, comienza, vamos a ver qué más sucede. Tiene que haber una solución negociada, porque en una guerra nuclear nadie gana. Gracias, Julio, por haber tomado nuestra llamada.
Un fuerte abrazo.
Muchísimas gracias. Y con Julio Schilling cerramos una semana más en Tras la Noticia, agradeciendo la asistencia técnica en estudio de Danilo Fuentes Cortés y la producción, como siempre, de Jaime Almeral. Quédese ahora en sintonía con toda la programación de Radio Martí. Les saluda para ustedes su amiga Cari Roque. Que tengan todos un lindo fin de semana.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona, en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Toda persona, como miembro de la sociedad, tiene derecho a la seguridad social y a obtener, mediante el esfuerzo nacional y la cooperación internacional, ávida cuenta de la organización y los recursos de cada Estado, la satisfacción de los derechos económicos, sociales y culturales indispensables a su dignidad y al libre desarrollo de su personalidad.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 9,565, los 11,860 y en los 11,930 kilohertz. Continúan en sintonía con Radio Martí.